Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, y atención porque España sigue pendiente del número de contagios diarios por coronavirus porque la incidencia nacional sigue subiendo y ya está en riesgo extremo. Vaya noticias. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues la verdad que sí. Sanidad, aún así, rechaza aplicar el toque de queda. La incidencia, como tú decías, se sitúa ya en los 252 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas ha aumentado 26 puntos. Si nos fijamos en la incidencia entre los 12 y los 30 años, los más jóvenes, es de 771. Pese a estos datos, Sanidad no está por la labor de volver al toque de queda, tal y como pedía Castilla y León. Horas después de recibir la negativa, su consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha pedido unidad para afrontar un momento que considera problemático.
Decepción, porque yo creo que ahora mismo necesitamos unir todas las fuerzas. A todos nos gusta dar buenas noticias, a todos nos gusta decir que llegan muchas vacunas, a todos nos gusta decir que no se utilizan mascarillas. No lo planteaba yo, es que sale de la ponencia de alertas y la ponencia de alertas son nuestros expertos, nuestros técnicos.
Pues de momento no habrá toque de queda, pero como comentábamos, las comunidades endurecen sus restricciones. En Galicia va a ser obligatorio presentar una prueba PCR para salir de fiesta en municipios con nivel medio de incidencia. Ahora mismo, por ejemplo, están así Pontevedra u Ourense. Por su parte, Aragón va a cerrar a partir del viernes la hostelería a las 11 de la noche y el ocio nocturno a las 12 y media. Y limita además los aforos en el interior de los locales. Y hoy la Comunidad Valenciana va a anunciar nuevas medidas también. Chimo Puig es su presidente.
Es obvio que estamos en una situación complicada y que tenemos que tomar decisiones. Aunque ahora aún no tenemos una presión hospitalaria preocupante, sí que tenemos una extensión del virus preocupante. Tenemos que hacer, por tanto, un ejercicio de responsabilidad.
Además, te cuento que hace escasas horas la policía de Haití ha capturado a los presuntos asesinos del presidente del país. Testigos del asalto a la casa del presidente, que estaba en Puerto Príncipe, habían asegurado que hablaban español e inglés y que se habían identificado como agentes de la DEA, que es la Agencia Estadounidense contra el Narcotráfico. Estados Unidos salió horas después para negar que esos hombres pertenecieran al organismo, a la DEA. En Haití se ha declarado además el estado de sitio. El ejército asume la seguridad del país y va a ser así al menos durante 15 días. Una decisión que llega, como les decía, tras el asesinato a tiros del presidente. Este era en concreto el momento del tiroteo, del asalto a la casa del presidente de Haití. Su mujer, la primera dama, también ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada a un hospital en Miami para que la atiendan. Un ataque, por cierto, que llega 2 meses antes de las elecciones presidenciales. Pero volviendo a España, la policía ha interrogado ya en La Coruña a una veintena de personas por el asesinato de Samuel, el joven de 24 años que recibió una paliza mortal el pasado sábado. 2 de los 3 detenidos son considerados presuntos autores materiales del crimen, los 2 chicos. En cuanto a la tercera persona, que es una mujer, creen también que participó en la agresión, pero su papel en ella está todavía por determinar. Los investigadores tienen claro que fue una agresión en manada y que no conocían a la víctima, que no conocían a Samuel. La policía sigue sin ver un delito de odio. José Miñones es el delegado del gobierno en Galicia.
Se estará tomando también declaración a los 3 detenidos y de lo que salga también de eso, junto con las pruebas testificales, junto también con el visionado de las cámaras y de los dispositivos móviles, pues veremos si salen nuevas pruebas para poder hacer nuevas detenciones.
Además, te recuerdo que hoy, este jueves, se cumple el plazo impuesto por el juez para que José Luis Moreno, el productor, si quiere quedar en libertad, abone los 3 millones de euros de fianza, una fianza que ha sido recurrida. Eso sí, esto no varía el plazo que vence a las 3 de la tarde y sobre el que hoy mismo tendrá que decidir el magistrado. También finaliza para los otros 8 investigados que deben pagar desde los 10.000 hasta los 200.000 euros.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes ya tenemos a las 2 selecciones que van a disputar la final de la Eurocopa el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. A Italia, que ya venció a España, se le suma también Inglaterra, que ha ganado en la otra semifinal a la selección de Dinamarca. Y le ha ganado con un penalti muy polémico que ha llegado en la prórroga. Así lo hemos vivido en el tiempo de juego.
¡Sterling! ¡Penalti! ¡Penalti!
Me parece escandaloso pitar este penal.
Bueno, el árbitro del VAR es Boris Johnson.
Esto es el VAR, señores.
De Raquel, lo ha parado, rechace, gol.
Qué mal recochineo.
Pues esa era la narración, ese era el gol que metía a Inglaterra en la final de la Eurocopa. Tras el empate a uno, con el que terminaba el partido, Harry Kane daba el pase a los suyos. Y además les cuento que el presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, ha sido detenido por presuntos delitos de fraude fiscal, falsificación documental y blanqueo de capitales. También se ha arrestado a su hijo y a otros dos empresarios. Unas detenciones que podrían estar relacionadas con una operación que investiga a cientos de empresarios portugueses por evasión de impuestos. Ahora seguida ampliamos esta información. De momento te quedas poniendo las calles con el pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a todos los ponedores. La verdad que es una gozada tener los servicios informativos de la cadena COPE para que nos actualicen la información a las 4, a las 5 y a las 6, ya sea Carlos Herrera el que nos haga un espectacular resumen de todo lo que ha ido pasando y sobre todo de cómo viene la jornada. Gracias por ayudarnos a poner las calles, lo hacemos contigo cada día en directo, sacrificando nuestra vida, pero como tú, o sea, somos iguales. En vez de estar durmiendo, estamos aquí haciendo un programa de radio en directo y la verdad que lo llevamos bastante bien. Este programa se llama Poniendo las Calles, empieza a las 4 de la mañana, acaba a las 6, justo cuando le damos la del pulpo a Carlos Herrera, y lo que hacemos es alejarnos de la política, nos alejamos de los malos rollos, de las faltas de respeto, de las cosas negativas, porque es que a veces te ponen las noticias y te pones hasta mal cuerpo. A mí hay veces que me entran hasta gases, digo, pero qué maldad hay, ¿por qué? Si en cualquier parte del mundo ocurren cosas bonitas y no se les da la cancha que se le da a la maldad, no lo puedo entender. Yo prefiero poner en negrita todas esas historias que nos hacen mejores personas. Y hoy, recopilando un poco todo lo que ha sido este año de Poniendo las Calles, la verdad que cada día montamos una calle positiva a las 4 de la mañana y otra a las 5 y las vamos guardando y nos vamos dando cuenta que, jolín, pasan cosas muy chulas que, oye, si alguien se lance y quiere editar un libro, pues estaría muy bien porque son historias maravillosas. La que te voy a contar ahora ya te la conté el 29 de enero de este mismo año, de este 2021, pero es que merece la pena, abrir un poco la ventana y que entre aire fresco porque cómo está el patio, La historia tiene como nombre propio el de un héroe anónimo. Se trata de Juan Carlos Flores. Él es un repartidor de Amazon que salvó en su momento la vida a un bebé que había sido abandonado por un ladrón en la calle. Todo esto ocurrió en Texas, en Houston, cuando Juan Carlos se disponía a comenzar su jornada laboral. Él estaba en el coche, de repente vio que en medio de la carretera, atención, en medio de la carretera, había una sillita de bebé. No lo dudó, aparcó el vehículo, se acercó para comprobar que atado a la silla se encontraba un crío de unos 6 meses. ¡Qué situación! Rápidamente lo cogió para evitar que al final alguien lo atropellara, llamó a la policía, que poco después localizaba a la madre del pequeño. Todo había comenzado unas horas antes, cuando esta mujer había sufrido un robo de su coche. Le habían robado el coche. En su huida, el ladrón se había llevado también al niño dentro del vehículo. Él estaba atado a su silla en el asiento de atrás del vehículo y así es como sucedió esto. El ladrón, con el coche y con el pequeño dentro, recorrió unos cuantos kilómetros. El individuo, cuando se da cuenta, decide deshacerse del pequeño y lo deja tirado en su silla en mitad de la calle, con los peligros que eso conlleva. Según la cámara de seguridad de una vivienda cercana, El menor estuvo solo más de 20 minutos y en ese tiempo ninguno de los coches que había circulado por esa vía pues logró pararse. La verdad es que da que pensar, afortunadamente, la buena acción de Juan Carlos, que decidió no quedarse de brazos cruzados y logró actuar. De no hacerlo, es posible que ahora mismo estuviéramos hablando de que lo que ocurrió fue una desgracia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 8 de julio de 2021. Santos Priscila y Aquila Mártires y Gregorio Grassi, obispo. Déjame que te cuente lo que tenemos por delante en la próxima hora, aunque sí que me apetece mucho recordarte lo que te contábamos a eso de las 4 y 20 de la mañana. Es la historia de alguien que comenzó a partir de un reto entre amigos, un clásico del A que no te atreves. Esto era el 2008 y Óscar Alonso, redactor publicitario, que por aquel entonces pesaba 92 kilos, se apostó con sus amigos a que al acabar el año habría adelgazado 20 kilos, que sería un hombre nuevo de 72 kilos. Y ese era el objetivo. Bueno, pues 13 años después, Óscar Alonso materializa en un libro, además de viñetas y dibujos, lo que ha aprendido en todos estos años. Él firma así, 72 kilos. Es un hombre artístico y ya acumula en redes sociales varios millones de seguidores. En la tarde de COPE contó su historia.
Yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y me encantaba mi trabajo, pero bueno, me había descuidado físicamente y pesaba 92 kilos. Y con unos amigos me aposté. Ellos me decían que no era capaz de bajar 20 kilos en un año. Y yo les dije que sí. Entonces, bueno, como me gustaba mucho dibujar y siempre llevaba un cuaderno conmigo, pues empecé a dibujar viñetas diarias sobre cómo era esa evolución y esa apuesta día a día, y lo iba publicando en un blog que abrí y lo llamé 72 kilos, que era mi meta final. Y nada, y fui dibujando y dibujando y dibujando y llegué a bajar a 72 kilos y me gustó tanto el proyecto y la meta y todo cómo se había desarrollado que decidí seguir dibujando sobre otros temas con ese nombre artístico que me gustaba porque me daba fuerza para intentar conseguir otras cosas como correr o como andar en bici o como acercarme a mi familia en momentos más difíciles.
Una historia preciosa, una historia de superación. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Ipa Olivo, es un ponedor que me está escribiendo y dice que, fíjate qué mensaje tan bonito nos acaba de escribir. Dice, gracias por hacerme cada madrugada más amena, divertida y agradable. Para los que no podemos dormir, esto no tiene precio. Seguid así, un abrazo. Pues Ipa Olivo, si te servimos de algo, yo me alegro un montón. Que te vaya bien esta jornada de insomnio. Un abrazo bien fuerte, hermano. Mira, cuando hablamos de superación nos damos cuenta de la cantidad de gente que hay entre nosotros que a pesar de los obstáculos, pues sigue ganando carreras. Esta mañana hemos quedado para que nos ayude a poner las calles con Han Solo. No nos hemos vuelto locos, es que así es como se hace llamar David Aguilar. Es un joven que nació sin un brazo por culpa del síndrome de Poland. Esta cuestión no solo no le ha hecho quedarse atrás, sino que le ha dado fuerzas para convertirse en lo más parecido a un superhéroe. A ver qué nos cuenta dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Alex Ochoa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tenemos que contar más cosas hasta las 6 de la mañana. Ahora, un ratito antes, le daré la de Pulpo Herrera.
Pues sí, oye, me quedo, por cierto, con eso que has dicho de los gases y la actualidad, ¿eh? Me parece bastante acertado, ¿eh? Por tu parte, bueno, lo de los gases.
Claro, gases y actualidad, o lo que es que me provoca mal cuerpo, sí, como te lo digo.
Bueno, seguiremos disfrutando de la mejor música también a lo largo de esta hora y de los mensajes que nos vais haciendo llegar. Por cierto, que hoy nuestra canción del verano es de 1988 y te aseguro que es de las de ritmo pegadizo y estribillo pegadizo.
Genial, vamos a ver qué canción hemos programado hoy y luego la disfrutamos con todos los ponedores. Recuerda que en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando cuál es tu ropa favorita para el verano, cómo te gusta vestir. Hay muchísimos mensajes, no nos va a dar tiempo a leer ni la mitad de la mitad, pero en cualquier caso siempre se quedarán ahí para que sean, bueno, pues consultados por la gente que quiera acceder a nuestro Facebook, que siempre mola un montón conocer la comunidad de ponedores que hemos formado este programa de radio. En cuanto al tiempo, Ochoa, ¿qué podemos decirle a los ponedores?
Bueno, pues hoy se espera que siga igual que ayer, tiempo estable en prácticamente todo el país, pero ojo, que este frente atlántico que nos lleva acompañando toda la semana continúa desplazándose hacia el este, lo que significa que en zonas del País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares van a tener nubes dispersas durante todo el día. Algún chaparrón es probable que caiga en Bilbao y las temperaturas van a subir. En Lugo, por ejemplo, 21 grados de máxima, 34 grados en Huelva o 27 en Zaragoza.
Muchas gracias, Alex. Yo quiero informar a toda la audiencia que a partir de la semana que viene me haría muchísima ilusión ponerme una camiseta que me mande la audiencia con respecto a su trabajo. Si tienes una cafetería o trabajas en una cafetería y en su momento se ha hecho alguna camiseta con el nombre de tu cafetería, me encantaría que me mandaras una a la calle Valenzuela número 1, 28014 de Madrid, cadena COPE, a la atención del Pulpo, una talla XL, yo soy XL, y me gustaría ponerme la camiseta de tu lugar de trabajo, que trabajas en una obra, pues la camiseta de tu empresa de obra, que tienes una churrería, pues me pongo la camiseta de tu churrería, que tienes un taller, la camiseta de tu taller. No te cortes, me encantará ponerme cada día una camiseta del trabajo de un ponedor. La calle Valenzuela número 1, 28014 Madrid, cadena COPE, a la atención del Pulpo. Será a partir del próximo lunes cuando comenzaré a ponerme las camisetas, que sigan llegando. Ya han llegado algunas y esto comenzará a producirse a partir del próximo lunes. Hay ponedores que nos mandan notas de voz al 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas interesantes que contar.
Ponedores con mucho calor en Madrid, chavales. Saludo a todo vuestro equipo, lo hacéis fenómeno. Y yo que tengo insomnio, de verdad que... ole, de Juan Luis Dos Casitas.
Buenos días.
Un abrazo,
Pulpo,
Juan Luis.
Hola. Desde el camión, aquí a dobles con un compañero, amigo, primo, hermano, lo que tú quieras decir. Quería que le felicitaras que el viernes es su cumpleaños. Se llama Carlos Díaz. Yo soy
Carlos
Jaime,
Díaz.
Jaimito para los compañeros. Bueno, Pulpo, un abrazo y un saludo.
Gracias a ti, hermano. Un abrazo bien fuerte. La verdad que nos apuntamos mañana. Alex, toma nota del cumpleaños que tenemos que felicitar mañana para que cumplamos el deseo de este ponedor de calles, que se lo merece. Si nos quieres mandar un WhatsApp, 662-942-605. Estamos en directo poniendo las calles y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen
salimos
las calles.
Bien,
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio que cuando nosotros acabemos tenemos la capacidad de mutar. Nos convertimos en fósforos y en fosfonautas para escuchar Herrera en COPE. Mira, nuestro invitado de hoy es todo un ejemplo para la sociedad. Se llama David. David Aguilar. Nació con el síndrome de Poland, una enfermedad rara que en su caso pues le dejó sin un brazo. El caso es que David ha ido superando las barreras que le han ido apareciendo. Y no solo las ha superado, sino que además las ha convertido en desafíos constantes para convertirse en todo un referente en diferentes proyectos. Pues hoy David me va a ayudar a poner las calles. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el madrugón? Y discúlpame por las horas, ¿eh?
Pues muy bien, súper contento de estar aquí, la verdad.
Bueno, te va a escuchar un montón de gente. Me alegra mucho que hayas decidido estar con nosotros este ratito, porque yo creo que es muy importante que tanta gente que nos escucha, gracias a Dios, conozca de primera mano qué es eso del síndrome de Poland y, sobre todo, David, ¿cómo te ha afectado a ti?
Pues el síndrome de Poland es una enfermedad genética que aparece a las pocas semanas de gestación y afecta a la parte del superior del torso. Y básicamente pues tiene 4 grados. Tiene el primer grado, que es el más ligero, y afecta básicamente a que pues te falta el miembro derecho o parte de la musculatura. Uh-huh. Bueno, puede ser el miembro derecho o el izquierdo. Entonces, yo tengo el 4º grado, que es como lo digo yo siempre, que me ha tocado la lotería con el síndrome de Poland, y es que me falta muchísima parte del brazo derecho, me falta hasta el codo. Por suerte tengo un pequeño muñón que más adelante pues me ha servido para el tema de las prótesis. Y también me falta bastante musculatura alrededor del brazo. Es decir, me falta el bíceps, el tríceps, el pectoral, el dorsal. Y la verdad es que hay cosas que me cuestan bastante hacer. Es decir, por el hecho de tener tanta poca musculatura, pues hay cosas que se complican. No son imposibles, que es lo importante, pero se complican.
Ya me imagino. Vaya lección de vida nos vas a dar hoy, David, que lo sepas. Me imagino que eso fue lo que a tu padre y a ti pues habéis decidido sacar un libro que es fundamental, que va a contar muy bien y va a darle mucha visibilidad a vuestra situación, y es este libro llamado Pieza a Pieza. Cuéntanos, ¿por qué editáis este libro? ¿Qué es lo que simboliza?
Pues este libro simboliza todo lo que no se puede contar en un documental, básicamente por la duración. En el libro explicamos muchísimas cosas referente a mi familia, referente a todo lo que me ocurrió en la escuela, porque en el documental lo que se hablaba era de forma muy general, y entonces aquí lo que hicimos fue hablar de forma muy, muy, pero que muy específica sobre hechos con mucho detalle para que la gente pues lo pueda sentir como lo sentí yo, y pues que pueda entender desde mi punto de vista cómo me pude sentir y cuáles fueron mis motivaciones y como clics para decidir seguir con los proyectos que tenía pensados, como las prótesis, y entonces pues poder ayudar a muchísima gente que realmente lo necesite.
Yo me acuerdo perfectamente, David, que aquí en Poniendo las Calles, cuando tu noticia saltó a primera plana, contamos tu historia y hubo un montón de gente que alucinaba, ¿no? Porque tú eres ni más ni menos que, bueno, el impulsor, el que se fabricó una prótesis con piezas de Lego. Lógicamente, aquí en Poniendo las Calles, la gente me decía, Pulpo, pero ¿cómo se le ocurrió la idea? ¿Cómo lanzó esto para salir adelante? Cuéntanos, te tenemos hoy aquí Poniendo las Calles con nosotros, David, porque la gente te admira un montón.
Las prótesis surgieron de la nada. Básicamente, el Lego es un juguete muy versátil. Tienes la capacidad de aprender. Cada vez que construyes un set que puedes llegar a comprar en cualquier sitio, pues vas aprendiendo una especie de lenguaje que te va diciendo y te va contando cómo puedes montar X cosas. Pero lo bueno de la mente humana es que puedes adaptar este conocimiento a crear tus propias creaciones. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy sentado delante de mi avión favorito, que lo hice en digital, comprar las piezas por internet, y lo tengo aquí en mi habitación expuesto. Y es algo súper guay. Pues lo mismo con las prótesis. Por suerte yo tengo el apoyo completo de Lego del mismísimo Lego para seguir con mis proyectos y me proporcionan piezas para hacer prótesis para seguir ayudando a más gente. Y bueno, pues como te estaba diciendo, el Lego se aprende desde bien pequeño. Sí. Si no, es muy difícil aprenderlo desde cero. Es como hablar una nueva lengua. Es como si te pones a hablar ruso desde cero. Va a ser que no. Y yo, por suerte, empecé desde muy pequeño. Y es gracias a jugar con este juguete durante toda mi vida, sí, hasta los 17, que es cuando hice... No, hasta los 9 años, perdón. Uh-huh. Que creé la primera prótesis con bricks de Lego que todo el mundo conoce, pero más adelante ya sí que mis padres me fueron comprando sets de Lego Technic, que es un poco más avanzado, pues para ¿cómo se dice? Para hacer prótesis de Lego Technic.
La verdad que todos hemos ido creciendo poco a poco con el Lego, nos hemos divertido muchísimo, nos hemos inspirado e incluso hemos soñado. Yo me imagino tu situación, David, que tuvo que ser súper desconcertante, no sabías por dónde tirar, y fíjate en lo que te apoyaste para salir adelante. ¿Qué está sonando de fondo? Que veo que me estás lanzando una música. ¿Esto, David, qué es? ¿A qué pertenece?
Pues esa canción se llama Two Days Ago y la compuse hace bastante tiempo, puede que el año pasado, uh-huh, y pues gracias a que hicimos un documental se hizo un poco más pública, y es una canción también que aparece en un disco que uh-huh hicimos con mi padre cuando salió el documental para que las ventas de este mismo disco pues vayan al 100% dedicadas a una asociación de aquí a Andorra que se llama La Gavernera. Mm. Y así los chavales que están allí pues podrían tener un verano bastante bastante mejor, que por culpa del coronavirus pues el tema económico se les complicó un poco. Bueno, y a todo el mundo.
Ya. La verdad que la situación que hemos pasado, menos mal que ahora poco a poco, pues mira, con la vacunación y con mucho esfuerzo y con mucho dolor, por supuesto, pero ante todo la esperanza, David, vamos saliendo adelante. Me consta que tu padre hizo una canción y cantó incluso, ¿no?
Sí, él hizo una canción que se llama Oh Lego, que es bastante bueno el título, porque, bueno, en la canción no se para de repetir la frase, y es bastante buena también. No tanto como la mía, pero es muy buena.
Déjame que la tengo por aquí, la tengo en Wallman. Espera un momento, la voy a poner aquí, voy a rebobinar la cinta con un bolivic. Ahí está.
Mi sueño de ser igual que tú ha sido un largo recorrido con muchas piernas.
forma de que tu padre te diga un montón de cosas, un sentir, un cariño, un amor por un hijo y sobre todo una admiración, ¿eh? Porque en esta canción tu padre está reflejando que además te admira mucho, ¿eh?
Así es, pero no te imaginas la de veces que he tenido que escuchar yo esta canción en casa mientras él la producía. casi llegando al punto de ser insoportable, ¿eh? Te lo juro. Pero es muy bonita y se lo agradezco muchísimo a mi padre.
Oye, David, claro, es que estaría contigo toda la mañana preguntándote cosas porque me parece tan apasionante el juntar Lego, la NASA, que también se mete de por medio, que se ponen en contacto contigo. Cuéntanos un poco esa historia que parece sacada de un libro de ficción, pero afortunadamente es una acción, es algo que se ha llevado a cabo para facilitarte un poquito la vida.
Pues los astros se alinean básicamente siempre que todo el mundo puede llegar a pensar en un cierto momento que... Vale, voy a luchar, voy a seguir adelante, no voy a parar y voy a soñar vivo, a soñar despierto, perdón, a soñar vivo, claro. Que digo. Yo hubo un momento bastante difícil en el que tuve que repetir segundo de bachillerato porque pasé un año bastante complicado, mi abuela falleció, no me iba muy bien en las clases y había ciertos problemas con muchos compañeros de clase y entonces pues se complicó todo un poquito. Entonces, gracias a repetir este curso, que finalmente de lo malo pude sacar algo súper bueno, tuve suficiente tiempo como para volverme un poco mediático con el tema de las prótesis. Y ya más adelante, a medida que fui haciendo prótesis y tal, pues descubrí que las podía hacer digitalmente para que el Lego me pudiese proporcionar las piezas más fácilmente y entonces poder hacer instrucciones de manera gratuita para que todo el mundo que tenga piezas en casa se las pueda hacer. Y eso es lo que he hecho con una prótesis que es la MK5, que es mi versión más reciente, más Terminator super guay, que está en YouTube, en mi canal de YouTube, en Han Solo. Uh-huh. Y básicamente pues tiene instrucciones gratis, la gente se la puede descargar. Aún no he recibido ninguna notificación ni ningún tipo de problema rollo no me puedo descargar ni nada, y tampoco he recibido ningún mensaje rollo la prótesis me va muy bien y tal. Y yo creo que es porque mi brazo es un caso muy específico y yo no tengo, aparte de tener la agenesia en el brazo, que es el hecho de que te falte brazo, pues mucha gente tiene agenesia pero a diferentes niveles. Es decir, hay gente que tiene la musculatura y ha sufrido una amputación, hay gente que tiene la musculatura y ha nacido así pero solo le falta la parte de la mano. El tema de las prótesis es tan complicado que si no se hace una prótesis modular, pues difícilmente vas a tener una prótesis que le entre a todo el mundo. Ese es el problema, pero pues gracias a pequeños empujes como el apoyo del Lego, visitas a la NASA, conferencias alrededor del mundo, pues le van dando ideas ciertas empresas, como por ejemplo SEAT, que también hice una conferencia hace muy poco, los ingenieros de la NASA que me hablaron después de la charla, me dieron ideas para intentar hacer una prótesis pues que fuese modular y que le pudiera entrar a muchísima gente. Y ahora estoy en proceso pues de crear la sexta prótesis, la MK6, que será un poco mejor que la MK5, y intentando también crear una prótesis modular, pues como he dicho antes, que le pueda ir a una gran gama de personas al mismo tiempo.
La verdad que te admiro un montón, estoy viendo tus fotos, estoy viendo el esfuerzo, ¿no? Lo que significa ponerse eso cada día, porque claro, me imagino que es una prótesis de quita y pon, o es una prótesis que puede estar mucho tiempo colocada y ya te la quitarás cuando la tengas que renovar.
No la llevo cada día, solo la llevo para compartir el mensaje. Es decir, yo desde bien pequeño me he adaptado muy bien a mi situación. Es más, te podría ganar a la Play a cualquier videojuego.
Me lo creo.
Así que no necesito llevarlas cada día, solo necesito llevarlas para enseñarle al mundo pues todo el mensaje y lo que conlleva haber hecho las prótesis, ¿no? Gracias al hecho de pues sufrir bullying desde bien pequeño, yo saqué algo positivo de algo muy negativo y es lo que intento siempre compartir con todo el mundo. Pero sí, yo nunca las llevo físicamente para conducir, para estar en casa, por ejemplo, jamás las llevo.
Uh-huh. Oye, cuéntame, si no te importa, ¿qué es eso de Han Solo? ¿Por qué Han Solo? Yo, si quieres, te cuento por qué me llaman el pulpo.
No será porque tienes 8 brazos, ¿no?
No, no, para nada. Si no te daba uno, ¿eh?
Porque yo
que,
tengo
que
5.
Lo sepas, ¿eh? Por eso, si no, vamos, te daba uno,
5.
Vamos, encantado. Qué bueno, me encanta, David, que te tomes la vida. Sí, es tan importante adaptarse y enfrentarse y entender que, oye, que esto es lo que hay y hay que tirar para adelante. Te admiro un montón, ¿eh, David?
Pues muchísimas gracias. Yo creo que es una actitud bastante ejemplar. Es decir, no me estoy intentando tirando petardos ni nada, pero no acostumbro a agobiarme con nada. Es decir, no con algo muy pequeño. La gente que me conoce ve que yo siempre me río de mí mismo. Siempre que me saludan, pues siempre doy la mano pequeña, porque la gente acostumbra a saludarte con la mano derecha. Uh-huh. Y bueno, derecha con derecha, pues a mí me toca la mano derecha y tal. Uh-huh. Y bueno, pues el hecho de reírte de uno mismo, reírse de uno mismo, sí, ayuda mucho a la gente a aceptarte tal y como eres. Yo de bien pequeño he visto que la gente me miraba muchísimo el brazo, que la gente siempre me escogía el último en las partidas en los partidos de fútbol para los equipos, y al final, pues, a medida que vas creciendo te das cuenta que dices, vaya, si la gente no me acepta, pues primero me tendría que aceptar yo.
Claro.
Y así es como la gente empieza a aceptarte como uno más del grupo. Y hay veces que, por ejemplo, mi hermana, de pequeña, me hacía estos juegos de manos con gomas que se necesitan las dos manos. Uh-huh. Me decía, David, pon así las manos. Y yo, pues, las ponía como podía, porque no era posible. Y se ponía a reír y me decía, perdón. Y yo, que no, que nada. Y mis amigos también me dicen, aguántame esto, por favor, que yo ya voy súper cargado. Y les miro con una cara de, ¿estás de coña, tío? Y les abro la boca.
David, hay mucho capullo por la vida, lo sabes, ¿no?
Sí, pero yo a veces también provoco que los capullos me hagan la broma. Y entonces siempre nos acabamos riendo muchísimo, muchísimo.
Es verdad. Hombre, también esta actitud, David, lo que te permite es llevar una vida normal. Porque lo que he estado leyendo de ti y cómo te comportas y cómo te enfrentas ante esta situación perfectamente asumida, pues hace que lleves una vida normal. ¿Me equivoco o no me equivoco?
Bueno, ¿qué es normal?
Hombre, una vida normal en la que alguien te puede decir que porque te falte un brazo, pues no te corresponde una vida normal.
Bueno, no, perdón, me has malentendido. Me refería a que nada es normal. Yo, por ejemplo, me considero no normal, poco normal o inusual. Al igual que considero mis padres inusuales y todo el mundo inusual, es decir, todo el mundo es diferente, ¿sabes? Claro. No por el hecho de que me falta un brazo me puedo excluir de un grupo de personas como el ser humano en sí.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
No sé, y tampoco me puedo sentir inferior porque me falta un miembro, ni claro, mucho menos. Lo importante es aceptarse. Uh-huh. Para aceptarse yo, pues por ejemplo, he usado la autocrítica, es decir, uh-huh, me he reído de mí mismo delante de mis amigos. Uh-huh. y mucha gente también lo hace. Albert Llovera, que es un gran referente mío, sufrió un accidente en esquiando,
¿sí?,
y perdió la movilidad en las piernas, y cuando le saluda a alguien, le dice, perdón que no me levante, pues el cabrón gana rallies Dakar.
Me encanta, o sea, es que me encanta. Imagínate. Esa actitud, me encanta esa actitud. Mira, yo antes hacía esa pregunta de bueno, pues lo que es una vida normal, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que tu teoría, ¿no? La teoría que tienes de cómo, bueno, es esto de la discapacidad, diferentes capacidades, desde este programa de radio, que sepas que nos unimos, David, porque es que tienes toda la razón. Es que, oye, aquí hay que salir adelante y oye, no pasa nada, lo entendemos y lo asumimos todo.
Pues es la actitud que yo creo que todo el mundo debería tener, porque a la fin y al cabo todos somos iguales, pero al mismo tiempo todos tenemos una situación diferente, y
exacto,
lo que no podemos hacer es ir criticando a la gente a las espaldas,
exacto,
molestando a la gente, porque tú no sabes por lo que está pasando esa persona.
Exacto.
Y si en algún momento te puede llegar a pasar lo mismo, pues lo que te gustaría es que tus amigos y la gente que no te conoce al menos,
sí,
se trate con respeto.
Sí, señor. Sí, señor.
Pues yo creo que es una actitud bastante bastante ejemplar, sinceramente.
Claro que sí. Tú ahora mismo, David, ¿a qué te dedicas? Aparte de darnos lecciones a todos de superación y sobre todo de talento también, que es importante.
Gracias. Pues ahora mismo me estoy dedicando, este verano tengo un proyecto exclusivo para trabajar, porque si no, no me da tiempo.
Uh-huh.
Y es, estoy construyendo Casa Vicens, que es un museo de Barcelona,
uh-huh,
hecho por Gaudí. Que el cabrón tiene tela, porque vaya como construye el tío, para yo poder replicarlo en Lego me está costando muchísimo. Y tengo una fachada ya hecha, tiene 12.000 piezas, y expecto más o menos que el proyecto sea de unas 60 a 80.000 piezas. Y sí, cogí el proyecto yo. Mi padre me lo propuso y yo dije que sí, como con la escopeta en la nuca, ¿sabes? Pero al final va a ser posible, y lo bueno de esto es que va a atraer a muchas personas al Lego, ir con ello y bueno, pues a tener una mente más abierta, ¿no? En el tema de la construcción, pues de ver que un chico con una mano pues hace esto, entonces nada a ti te puede parar si tienes las dos. Es ir compartiendo el ejemplo con pequeñas acciones, como hacer una prótesis, hacer el museo de Casa Vicens, una conferencia, cualquier cosa que me puede ayudar a tirar adelante el mensaje, es siempre un sí. Entonces, no se puede parar.
David, para terminar, que no te quiero quitar más tiempo, fíjate qué hora es, estás en la terraza que estarás cogiendo frío. David, te consideramos un ejemplo, y lo has dicho al principio, ¿no? Eso no significa que no hayas tenido que superar momentos malos. Yo, por lo que sé, nos lo contabas antes, hubo compañeros que te hicieron la vida difícil, la vida complicada, te sometieron a bullying. Me consta que en este programa de radio mucha gente que me escribe, pues a día de hoy, después de haber pasado un montón de años, arrastran todos esos, pues todas esas secuelas, ¿no? El daño que sufrieron cuando eran pequeños porque tenían malas relaciones en el colegio, porque les puteaban otros compañeros, que fíjate qué compañeros, qué tipo de compañeros, gente que te hace daño. ¿Tú cómo lograste superar todo eso, David?
Yo tuve la suerte de que mis padres veían que con el Lego me podía distraer muchísimo del mundo real, y me hacía una burbuja con piezas de Lego mientras estaba en mi habitación, y como nunca salía de mi cueva, pues sabían que yo estaba distraído, y como tampoco era muy fan de los teléfonos y las redes sociales, a partir de los 15 ya, cuando tuve mi primer teléfono, pues fue desde esta edad, de los 5 hasta los 15 más o menos, que estaba incomunicado, y pues tampoco podía recibir en ningún tipo de acoso por teléfono, ¿no? Que ahora es algo pues totalmente normal en escuelas, y es una cosa que se debe evitar a toda costa. También existe el bullying, el bullying y el ciberbullying, y, sí. y hay mil maneras de hacerle daño a gente vulnerable. Lo importante es que esta gente vulnerable, más tarde, lo que espero es que pueda tener un pequeño atisbo de fuerza para seguir adelante y ver que estas personas en realidad han fortalecido la personalidad de la persona, han fortalecido el corazón, que es lo que hizo conmigo. Y, por ejemplo, si una persona que está viviendo una situación similar a la mía, me refiero a una situación física o psíquica, pues que se rían de ti es pura envidia, porque yo creo que las personas como yo somos realmente los superhéroes de la vida real. Somos los que cada día nos levantamos con una mano, con una pierna, con lo que sea. Y nos cuesta más levantarnos, pero nos levantamos. Y lo importante es esto. Lo importante es caer y caer y caer para después volver a levantarte con más fuerza.
Tal cual. Pues David, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por tu ejemplo, por tu superación, por este pedazo de proyecto que has puesto en marcha gracias a Lego, con la colaboración de la NASA, con tu ingenio y sobre todo con tus papis. Te mando un abrazo enorme, David, y te doy las gracias por tu testimonio aquí en Poniendo las Calles. Cuídate mucho, David.
Un abrazo enorme, Pulpo.
Gracias, que vayan bien las cosas. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El toque de queda desde la 1 de la mañana a las 6 de la mañana tendría ventajas porque evitaría que se saliera del ocio y se fuera a las calles o a determinados sitios.
¿No le extrañe a usted que en las próximas semanas, en los próximos días, se tomen medidas restrictivas contrarias a las medidas de desescalada que se han tomado?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El gobierno de España vela en Cataluña por la legalidad existente.
Toda esta gente desvió dinero público para actividades ilegales y ahora la multa la quieren pagar con dinero público. Es decir, están cometiendo otro delito.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
5:40, 4:40 en Canarias, a las 6 comienza Herrera en COPE. Tenemos la suerte de tener a José Ángel Cuadrado, que siempre nos va adelantando alguno de los contenidos que va a tratar Carlos Herrera a partir de las 6. José Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
Suerte la mía de compartir este ratito de radio contigo y con todos los ponedores, Pulpo.
Bueno, los ponedores son una gozada y son lo mejor que tiene la radio. Oye, ¿con qué vais hoy? Porque claro, está el panorama poniéndose calentito.
Se está poniendo la cosa chunga, se está poniendo la cosa muy fea. Vamos a hablar, por supuesto, de la pandemia, vamos a analizar pues cómo están los datos y sobre todo hacia dónde nos va a llevar todo esto. Y lo vamos a hacer, lo vamos a analizar a partir de las 9 con una persona que tuvo un cargo muy relevante en el Ministerio de Sanidad hace unos años. Sabe muy bien cómo se toman las decisiones ahí. Quizá sepa explicarnos por qué el Ministerio de Sanidad ahora mismo se niega a imponer un nuevo toque de queda, a cerrar el ocio nocturno en toda España. Pues con esa persona a partir de las 9 lo vamos a analizar. Luego, por supuesto, pues hay muchos temas de actualidad de los que hablar con Salvador Sostres, con Pilar García de la Granja, con Esther Jaén, que estarán en la tertulia. Unos minutos antes nos tomaremos el café con Jorge Bustos y con Carmen Martínez de Castro. Y luego, Pulpo, bueno, hay dos temitas que a mí me apasionan, que vamos a tratar esta mañana en Herrera en COPE. A partir de las 11 vamos a hablar de ovnis. ¿Tú has visto alguna vez algún ovni? ¿Algo raro en el cielo?
No, pero teniendo que mirar hacia arriba o mirando hacia abajo. Hacia abajo he visto cosas muy raras, ¿eh?
Cosas raras. Bueno, pues no, yo me refiero mirando para arriba. Bueno, se va a venir Ricardo González, que es especialista en el fenómeno ovni, y nos va a presentar un libro que se llama Tierra. Tierra segundo, creo que eso, Tierra 2. Bueno, enseguida, en unas horitas, nos lo desvela y nos habla de este libro. Y luego vamos a hablar con un hombre que se llama Iván y que, fíjate, hasta ahora, claro, la gente pues daba la vuelta a España en coche, en autocaravana. Pues ¿sabes cuál es la última moda, Pulpo? Es comprarse un autobús.
¿Un autobús?
Comprarse un autobús, rehabilitarlo. Se ha gastado 2.700 euros. El vehículo es de 1998 y ahora mismo lo tiene aparcado en la casa de su madre. En la puerta de la casa de su madre.
¿Cómo puede ser, por favor?
Pues no lo sé. Se lo vamos a preguntar. Como te decía, esto será a las 12, en unas 6 horitas y pico. Un tema muy interesante.
Genial, bueno, pues nada, ya sabes que los ponedores mutamos, nos convertimos en fósforos y fosfonautas y a partir de las 6 escuchamos a Carlos Herrera. José Ángel, que tengas el mejor jueves de tu vida.
Y igualmente, Pulpo, cuídate mucho. Un beso a todos.
Hasta ahora, 5:42, las 4:42 en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues sí, la ronda de ponedores, donde reconocemos las actividades que se realizan entre las 4 y las 6 de la mañana. Y digo mal porque es que hay mucha gente que lleva mucho más tiempo trabajando. Y nos cuentan para esta ronda de ponedores a qué se dedican. Fíjate lo que pasa en España mientras otros duermen. Ángel L. Tellez, por ejemplo, nos cuenta que ahora mismo está preparando los cupones de la 11 para salir en un rato a venderlos por Ocaña, en Toledo. Y nos manda saludos a todos.
Javi Jiménez dice, soy conductor de autobuses y todas las mañanas os llevo conmigo de pasajeros virtuales. Así es un placer trabajar.
Muchas gracias, Silvia. Beatriz dice, me cuenta que ella es recepcionista de noche en un hotel en Castellón. Dice, gracias por la compañía que nos dais, soy ponedora.
Nicole Olivares dice, somos dos panaderos, Victorino y Nico, del Provencio en Cuenca, y todos los días te escuchamos y nos entretienes mucho.
Muchísimas gracias. Jordi Ricard está sulfatando en este momento olivos en la Senia. Dice, viva España, viva San Fermín, ayer no pudimos celebrarlo como toda la vida. Saludos desde el país del mueble.
María José López Bernárdez dice, buenos días, Pulpo, soy María José de Ourense y soy trabajadora de limpieza, por eso desde las 4:30 pongo las calles con vosotros. Besicos.
Federico Uribarri nos está escuchando desde Valencia, está repartiendo pan, se les aprecia y quiere, dice, hacen la madrugada mejor. Federico, muchísimas gracias, hermano.
David Avedaño Plaza dice, buenos días, familia, yo me levanto a las 4 en Mallorca para llevar a mis fieles en un rociante de acero y calzos de goma a su lugar de destino. Un saludo a todos los que usan el transporte público y a los que lo hacen posible.
Rafael Torres Muelas nos da los buenos días, dice que es ponedor, que nos oye todas las mañanas camino del trabajo, es trabajador de Mercadona en Cuenca. Dice que le alegramos el inicio de su jornada laboral. Nos dice que muchas felicidades por el programa. Feliz día a toda la comunidad de ponedores. Dice, con una sonrisa se inicia el día muchísimo mejor.
Y Reyes Fernández Maldonado dice, muchas noches trabajando en UCI, pero ahora en la cama, aunque sigo trabajando en otra unidad que me encanta, hospital de día.
Juan y Arévalo dice, ponedor, barrendero, soy eso, y estoy poniendo a las calles. Un saludo a todos los ponedores.
Pablo Doa dice, soy militar, llevo años levantándome a las 5, voy a la base de Rota y corro una horita antes de ponerme a trabajar. Soy una subespecie ponedor-corredor.
¡Qué grande! José Zarza nos da los buenos días desde Toledo, camino de Albacete, poniendo la AP36. Ya voy de paso, voy sembrando unas semillas de buen rollo y también de esperanza.
Andrés Guiza Alcaide dice, yo aquí aguantando en el trabajo a duras penas. Tengo una tienda, la tienda esteban.com, donde vende colchones. Darme un poquito de publi, que los pequeños le estamos pasando canutas.
Genial, muchísimas gracias Edgar Grandes. Dice que está rumbo a Murcia, que trabaja en Candy Spain, una fábrica de golosinas en turnos de mañana y tardes. Dice, me encanta la radio y os oigo habitualmente.
Y Pedro Bernardo Arenas dice, hola Pulpo, buenos días. Yo de 4 a 6 estoy andando en mi piso para hacer unos 15.000 o 16.000 pasos. Luego escucho a Carlos Herrera y después al curro.
Genial. Y mi último mensaje en el día de hoy es el de Fernando Ruiz, que nos lo acaba de mandar. Nos da los buenos días. Está de vuelta con nosotros, que está bajando ahora mismo con el camión cargado de paja. Salía a las 2 de la mañana, nos cuenta, desde Montalvo, en Cuenca. Dice, Pulpo, ya me he tomado un café en La Roda. Soy ponedor. Estos ponedores nos cuentan sus actividades profesionales. Mañana a esta hora habrá más ronda de ponedores. Son las 5:46, hora menos en Canarias. Ahora toca viajar en el tiempo, toca que nos metamos en la máquina del tiempo de Poniendo las Calles. Nos vamos a ir hasta el verano del 88. Fíjate, en ese año además en España pasaron muchísimas cosas. Una de ellas fue que por primera vez en nuestro país se superaron los 50 millones de turistas. Nos convertimos desde entonces en uno de los destinos favoritos para toda Europa. Pero también en ese año, en el 88... comenzaron a imponerse las primeras grandes prohibiciones del tabaco. En aquel año se vetó el tabaco en colegios, en hospitales y también en el transporte colectivo. Escucha cómo sonaba un anuncio en 1988.
Hay momentos con cierto sabor. Camel, el sabor de la aventura.
Y hay canciones que por su estribillo o ritmo, una vez que las escuchas, se te meten en la cabeza y no puedes parar de tararearlas. Y eso nos ocurrió el verano del 88 con este temazo llamado Ven, devórame otra vez. Dale, Fernando, para que vaya sonando. Es un tema escrito por el dominicano Palmer Hernández, se interpretó en su día por el puertorriqueño Lalo Rodríguez, que nos acompañó y nos hizo bailar muy juntitos a pesar del calor. Es una canción que ha tenido un montón de versiones, pero esta digamos que es la más conocida. Sube la radio y disfruta de la vida, que te lo mereces todo, que eres importante. Buenos días, España.
He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordando. Como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi.
que recordar que España vivió un momento muy álgido de canciones de salsa, de cumbia, de merengue, y yo creo que Lalo Rodríguez podría tener muchísima responsabilidad. Como me imagino que ya estará Carlos Herrera preparado, porque no le veo... Aquí, voy a encender la luz. Herrera, buenos días. No, no, es que no tengo luz aquí, voy a encender la luz. Hola, Herrera, buenos días.
Sí. A ver si,
no. Ah, vale, ¿qué tal? Por cierto, ¿este queso es tuyo?
No.
No. Vale, ya me extrañaba medio, porque está mordido, digo, no tenía.
No, claro. Yo en mi vida he mordido un queso.
Bueno, ok. Escúchame, Lalo Rodríguez, ¿qué situaciones has vivido tú con esta canción de Lalo Rodríguez?
Esta canción yo la escuché por primera vez en Santa Cruz de Tenerife, me llamó la atención. Yo uh-huh. estaba en el balcón del casino, eran carnavales.
Ah.
Sí, y la escuché y dije, caramba. Bueno, creo que dije otra interjección más sonora, pero cáspita, es rayos y truenos, esto es un pelotazo.
Sí. Pues es verdad, porque madre mía, lo que logró esta canción, y yo creo que es verdad, yo creo que Lalo Rodríguez con esta canción lo que metió es a mucha gente en academias de salsa, que se empezaron a abrir, gimnasios que no funcionaban, se convertían en academias de salsa. Y luego además, por ejemplo, Pitingo hizo versión de esta canción, también Las Azúcar Moreno, Regina Dos Santos, que al margen de que pueda parecer bastante friki, Regina Dos Santos hay que reconocer que tuvo una trayectoria musical,
claro,
importante, ¿eh?
Claro que sí, claro, y es una excelente persona.
No, yo no la conozco, pero vamos, sí, sí que
hombre,
hizo
sí,
muchísimo
favor,
ruido.
Contaríamos.
Bueno, Herrera, ya han sucedido hace un montón de años, sucedieron un montón de cosas. Yo creo que recordar un temazo de los AC/DC nos puede venir muy bien para ponernos un poco en la situación de que si no hubiese sido tan cafre, hoy Bon Scott estaría cumpliendo 75 años. Pero es que este tío se las cogía dobladas.
Sí.
Se murió después de una tremenda borrachera. Dicen que es que se tragó su propio vómito. Qué cosa más agradable.
Puede ser, puede ser. Sí. Puede ser. Eso es un hecho que ha ocurrido en alguna. Es un accidente dramático, terrible, trágico, pero ocurre.
Uh-huh.
Ya, tienes que ir con un cocido muy gordo lo alto. Pero
por supuesto.
Es que este pillaba. Las pillaba muy gordas.
Se las cogía dobladas.
Se
las cogía dobladas. Yo he tenido amigos que. Después de vomitar, después de una noche hace un montón de años, en el vómito se veía lo que se cenó.
Sí, no lo habían digerido, lógicamente, pues sale fraccionado a pedacitos, como se suele decir.
Fraccionado, pero ¿cómo podéis utilizar ese lenguaje para hablar de un vómito, por Dios?
Bueno, el vómito es una realidad como otra cualquiera, ¿no?
Sí, pero... Que puede haber gente desayunando.
Es más desagradable volver a ingerir lo vomitado, ¿no? Por aquello de no echarlo a perder. Pero
fíjate si es desagradable que te puede hasta matar, claro.
No necesariamente, pero bueno.
El caso es que Bon Scott, que nacía en Reino Unido, hoy le estamos recordando, nacía un 9 de julio del 46, aunque hoy estemos a 8, cumpliría 75 años, Herrera. Fíjate la carrera musical que este hombre hubiese tenido por delante de haber sido un poquito más normal, ¿verdad?
¿Verdad que sí? Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Era un...
¡Qué barbaridad!
Grandioso.
Qué barbaridad. Pues sí. Y ahora, pues posiblemente me lleve una cobra, la primera cobra del verano, pero me la tengo que jugar porque es una canción que está sonando muchísimo en la publicidad, en la televisión y en las radios. A mucha gente le puede sonar, pero a lo mejor no sabe que el temazo es un temazo compuesto por Mark Almond. No nos vamos a la mutua, Herrera, pero es que este hombre hoy hace 65 años que nacía. A ti este sonido como que nada, ¿verdad?
Bueno, me hizo algo de gracia en su tiempo. Yo soy más melódico, ¿eh? Uh-huh. Pero con todo no me desagrada. Tiene un pase.
Ya. Perfecto. Bueno, ayer serían las 6, 7 más o menos de la mañana e hiciste esa risa que tanto me gusta, esa risa de... Sí. Es que es una risa muy inquietante, Herrera, da un poco de miedo, ¿eh? Bueno, Herrera, 5:54 de la mañana, hora menos en Canarias, las calles se te quedan puestas, la gente ahora necesita escucharte y... Me imagino que habrás preparado estas 7 horas de radio que tienes por delante, ¿no?
No, dime algo. Voy a ver qué hago. Mándame alguna cosita por fax.
Más contagios, si quieres. más contagios, que deberíamos volver a la mascarilla como estábamos antes.
Pero si no se la ha quitado nadie.
Ya, pero
bueno, a la calle todo el mundo va con la mascarilla.
Sí, pero no sé si los jóvenes a lo mejor han hecho caso al señor.
No sé,
el señor de la presidencia. No sé, párate, bueno, déjame que te escriba.
Tiene que hacerle poco caso por lo general, pero...
Sí, porque lo que dice no funciona.
Exacto. Sí.
Es verdad, pues Socolen. Bueno, pues a Bobis.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que Apis produce el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? ¿Y sabías que con el tomate triturado 100% natural de Apis puedes hacer el mejor gazpacho de verano? Escucha a Carlos Herrera mañana día 9, que revelará su receta de gazpacho. Descubre la receta en apis.es y participa con tu receta en el concurso.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Le acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Desde el año 2015 en España hay más defunciones que nacimientos. ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos? ¿Qué consecuencias directas traen consigo estos datos?
Las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes.
Y la cuestión es cómo frenarlo. José Manuel Trigo es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
En toda Europa le está cayendo la natalidad. Lo que ocurre es que en los países del norte no cae tan rotundamente como está cayendo en España.
¿Se puede salvar uno de este suicidio demográfico?
Si no se le hace caso...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
Poco de lo que vamos sabiendo del proyecto de ley de seguridad nacional que prepara el gobierno apunta en la buena dirección. Aunque exista consenso sobre la necesidad de adaptar la legislación actual a las nuevas amenazas, el camino tomado por el Ejecutivo apunta hacia una dirección equivocada. El riesgo de que la nueva ley confiera excesivos poderes a la persona del presidente del gobierno y que limite hasta extremos no aceptables las libertades y los derechos fundamentales de las personas es demasiado evidente. También es dudosa la manga ancha a la hora de expropiar bienes, como pretende Podemos. En el complejo equilibrio ante circunstancias extraordinarias entre seguridad y libertad, las democracias siempre han propuesto mecanismos reguladores adecuados como garantía. El nuevo proyecto de ley de seguridad nacional no solo se refiere a los procedimientos ante una amenaza que requiera la coordinación de los poderes del Estado, sino que plantea medidas sorprendentes. Por ejemplo,